Exactamente. La verdad que hoy estamos muy felices porque estamos trabajando en la idea de una unidad de triple dependencia entre la universidad, el CONICET y el Ministerio de Salud de la provincia, que sea capaz de aprovechar de una forma sinérgica cada una de estas instituciones para el beneficio, obviamente, del desarrollo científico y de los productos de base tecnológica en salud para nuestra provincia.
Cuando se habla de medicina traslacional, yo intenté explicar un poco qué es lo que es medicina traslacional, pero vos con los conceptos correctos, contanos un poquito a la audiencia de qué se trata con este centro.
Perfecto. Es un término que está muy de moda, que viene del inglés. En realidad es translation medicine, que si uno hace la traducción formal sería medicina de traducción. ¿Por qué? Porque traduce el conocimiento básico que se genera dentro de un laboratorio a la parte aplicada que vendría a ser lo que necesita la necesidad del paciente. O sea, es capaz de oficiar como traductor entre lo que hace el científico básico y el paciente, y lo que necesita el médico con el paciente.
Bueno, esto es un gran paso porque van a poder llevar un poco más rápido, obviamente, las investigaciones. Y además, algo que escuché esta mañana que dijiste en la conferencia de prensa fue que va a haber un banco de células o algo similar a un banco de células que les va a permitir...
No, una plataforma.
Una plataforma.
Exactamente. Nosotros lo que la ciencia necesita en este momento, las investigaciones biomédicas en general, lo que necesitan es la biología celular, que es donde clonamos genes, mutamos genes para estudiar, y después el estudio de qué es lo que le pasa dentro de una célula viva. Eso se hace mediante lo que se conoce como biología celular, y nosotros, la verdad que en Tucumán no teníamos ninguna plataforma para estudiar biología celular con las características que necesitamos, por ejemplo, para cultivar neuronas. Nosotros hacemos todo nuestro trabajo cultivando neuronas y líneas celulares derivadas de las neuronas. Y nosotros en Tucumán no teníamos esa plataforma y que tiene ciertos requerimientos básicos. Y ahora en este instituto lo más importante es que montamos esa plataforma de cultivos celulares para poder trabajar.
¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener una plataforma de cultivos celulares? ¿Por qué no puede estar en cualquier lugar?
Primero necesita un microscopio con focal láser en definitiva para poder... que es un microscopio que adquirimos, que nuestro grupo de trabajo adquirió el año pasado, y que es patrimonio de nuestra universidad, y que es capaz de ver, por ejemplo, una célula viva en 3D, y podemos ver qué es lo que pasa, que por los distintos procesos metabólicos nosotros pintamos o teñimos las distintas estructuras celulares con fluorescente, y podemos estudiar qué le pasa a una estructura celular, por ejemplo, cuando incorporamos un nuevo fármaco o una droga de diseño que nosotros pretendemos que en el futuro sea un fármaco. Entonces podemos seguirla, qué es lo que pasa, dónde actúa, cómo actúa. Y ese tipo de microscopios de alta resolución necesitan una serie de condiciones para poder funcionar. Y a su vez, para crecer las células, sí se necesitan unas cámaras de cultivos especiales, con dióxido de carbono, en condiciones de esterilidad muy similares a un quirófano, por lo menos para cultivar neuronas, que son muy, muy sensibles a la contaminación. Y lo que hemos podido obtener es el espacio físico adecuado con seguridad biológica para poder trabajar con las células y después todo el equipamiento necesario para poder visualizar qué es lo que les pasa a esas células.
¿Ya está listo esta plataforma o todavía falta un poquito?
La plataforma está casi operativa. El lunes de la semana que viene terminamos de importar las cabinas para el crecimiento de las células, y yo creo que en 15 días estará totalmente operativa. Hoy está semi-operativa, en 15 días estará totalmente operativa, pero el resto del laboratorio está ya totalmente operativo. Ya mañana comenzamos a trabajar a full todo el grupo de investigación en el laboratorio.
¿Cuántas personas integran el IMCA?
El IMCA en realidad está integrado por varios grupos de trabajo que hacemos la parte de biomedicina, investigaciones biomédicas. Nuestro grupo particularmente está abocado a las neurociencias, somos 14, somos los que nos vamos a trasladar en un en una primera etapa al lugar físico que se ha inaugurado hoy. Sin embargo, hay otros grupos en Facultad de Odontología, en Facultad de Medicina y en Facultad de Bioquímica que en un futuro, cuando podamos ir ampliando las instalaciones, se van a poder instalar junto con nosotros, como por ejemplo el grupo de la doctora Misana en Odontología, el grupo de la doctora Bisoso Pinto que está en Facultad de Bioquímica, el grupo del doctor Valdés que también está en Facultad de Bioquímica, el grupo de la doctora Issei, de la doctora Mónaco que son también de Facultad de Bioquímica, que están haciendo hematología, inmunología, o sea, todos temas relacionados a la investigación biomédica.
Ustedes están muy cerquita del Hospital Padilla.
Al frente. La idea era replicar un sistema que existe en todo el mundo, que es que los investigadores estén muy en contacto con los médicos que practican la medicina asistencial, para que se forme un círculo virtuoso en que las necesidades de uno sean las fortalezas del otro. Entonces nosotros estamos dentro del sistema de salud, al frente del Hospital Padilla, y pretendemos tener con una plaza hermosa de por medio, así que pretendemos tener el lugar adecuado para tener esa interacción y comenzar ese círculo virtuoso, que en realidad ya lo hemos comenzado, para que se amplifique ese círculo virtuoso con los profesionales de la salud.
Bueno, lo que me parece que es importante destacar, bueno, el equipo tuyo, Roxana, estaban trabajando en enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson. El año pasado ustedes publicaron una revista de la serie Nature y, digamos, o sea, tuvieron una tremenda publicación con el tema de la doxiciclina, que es un avance importante en probar medicamentos que puedan llegar a servir para proteger las neuronas de la enfermedad del Parkinson, y justamente esta noticia dio la vuelta al mundo y consiguió llamar básicamente a la puerta del sector privado para que puedan financiarlos.
Exactamente, eso ha sido un hito muy importante en este proyecto, o sea, interesar a capitales privados, que en este caso son internacionales, para que inviertan en ciencia y tecnología, porque estamos desarrollando diversas cosas que pueden impactar tanto en el campo del diagnóstico como en el campo de la industria farmacéutica. Entonces, bueno, es muy importante el mensaje, porque inversores internacionales han advertido que se puede invertir en ciencia y tecnología dentro de la Argentina, y dentro de nuestro país, de nuestro sistema científico, hay muchísimos grupos que están esperando inversiones, y sería muy interesante darles visibilidad y a su vez a los empresarios, que se genere un espacio tal en el que los empresarios tengan, sepan qué hay, qué proyectos hay para invertir, y que a su vez los gobiernos generen un sistema, como hay en todos los países, de reducción de la presión fiscal al que invierte en ciencia y tecnología. Entonces se generaría un espacio muy interesante para el desarrollo de nuestro país.
Así es, Roxana. Bueno,